Templo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Primer libro de Samuel, capítulo 20, y vamos a leer del versículo 25 al 34. Primero de Samuel 20, vamos a ver, aquí está, mira. La vida del rey David estuvo rodeada de unos personajes que marcaron su vida y que fueron parte integral prácticamente de la vida de David. Uno de ellos como principal personaje fue el profeta Samuel, que fue quien lo ungió, ¿se acuerdan ustedes? El segundo personaje importante en la vida del rey David fue obviamente el rey Saúl. Porque fue el rey Saúl quien era el rey en ese momento, fue el rey Saúl el que estaba peleando contra los filisteos cuando David mató a Goliat, fue el rey Saúl el que lo trajo al palacio para que le tocara el arpa mientras el Señor estaba pasando un mal momento. Entonces el rey Saúl pues forma parte importante en la vida del rey David. Y luego hay un tercer personaje también que lo estudiamos la semana pasada, que es Jonatán. Jonatán, que fue el hijo mayor, el primer hijo del rey Saúl. En esta oportunidad, hermanos, con el perdón de ustedes, con el permiso de ustedes, quisiera hablar acerca de Saúl, okay, pero en una relación directa con David. Yo le he llamado al mensaje de esta noche, Saúl, un padre violento. Saúl, un padre violento. Y quisiera hablar de este personaje que echó a perder su vida por celos. El rey Saúl fue un hombre, y ojo, que con las personas violentas, la falta de control es la clave en la vida de ellos. Ellos pueden tener momentos de lucidez, momentos de alegría, momentos de tranquilidad, donde usted pues puede pasar un buen instante con ellos, pero una vez les entra la ira a estas personas, son personas violentas, personas déspotas, son intolerables, son tiranos, bueno, qué sé yo. Entonces, quiero mostrarle a usted cinco situaciones acerca de Saúl con su hijo y vamos a ver qué tiene que ver el rey David con todo esto. Entonces, por favor, primero de Samuel capítulo 20, versículo 25, dice: y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán, su hijo, se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío, es decir, David no estaba allí en esa comida. Mas aquel día el rey Saúl no dijo nada, porque se decía a sí mismo, o sea, no dijo nada, pero se fijó, no dijo nada, pero pensó, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna era una fiesta, ¿ok?, que se celebraba. Entonces tenían una fiesta especial de toda la semana, y en este caso, pues, como David vivía en el palacio, tenía que comer junto con el rey, junto con Jonatán. Pasó la primera noche, David no estaba. Llega la segunda noche, entonces aconteció, dice el versículo, también que el asiento de David quedó vacío. Ahí sí, Saúl preguntó, y le dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Mire usted la pregunta. Y Jonatán respondió a Saúl, es que David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado, por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Hermano, y mire usted cómo comienza el siguiente versículo. Por eso, Saúl, un padre violento. Esta es una característica de las personas violentas. En un momento están hablando con toda la tranquilidad con usted, y cuando sucede algo que no les gusta, cuando sucede algo que les molesta, cuando sucede algo que los saca de onda, dice, se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, mire usted las palabritas que usó el Señor, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Versículo siguiente, vamos a leer hasta el 34. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Padre querido, quiero suplicarte en este momento por situaciones que se viven en hogares, donde hay violencia, donde hay golpes, donde hay abuso emocional. Quiero suplicarte por aquellos niños, por aquellos jovencitos que no saben qué hacer, que no saben cómo manejar la situación de la violencia de sus padres. Por esa incapacidad y esa impotencia, por esos niños y jóvenes que incluso han visto a sus padres descargar la ira con golpes en contra de su mamá y en contra de sus hermanos. Señor, sabemos que estas cosas crean cicatrices profundas en la vida de los corazones de estos niños. Te pido por los padres que lastimosamente no han permitido al Espíritu Santo de Dios que haga la obra en sus corazones. Señor, en tu mano nos ponemos. Yo te pido que nos hables al corazón con este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estudiado que el celo y la envidia del rey Saúl lo cegaron, lo amargaron, lo hicieron una persona irritable, iracundo, una persona peligrosa en realidad. El rey Saúl perdió el afecto natural y descargó su ira sobre los hijos. Porque, hermanos, hay personas que en realidad pierden todo tipo de afecto, son gente sin escrúpulos y llegan a un momento en la vida. Hay situaciones, no podemos decir que si echamos un vistazo a la vida del rey Saúl, nos vamos a dar cuenta que Saúl al principio fue un hombre humilde, a pesar de que era un grandulón, ¿verdad?, y que era más alto que todos, fue un hombre que aceptó el llamado del Señor con humildad. Pero el problema es que la autoridad y el poder arruinan a la gente, hermano. Cuando ya Saúl era rey, cuando ya Saúl estaba en el trono, cuando Saúl tenía poder, se creía Dios. Comenzó a hacer cosas que incluso Dios había dicho que no se hicieran, él las hizo. Cuando Dios decía que había que hacerlas, no las hacía. Entonces se llenó de orgullo este hombre, y bueno, pues afrentó a Dios a tal grado que Dios lo desechó al rey Saúl. Y hermano, cuando el rey Saúl se da cuenta que todo Jerusalén decía Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, eso fue el trigger, como dicen acá, ¿verdad? Eso fue lo que activó el celo, la envidia, el ardor en la vida de David y ya, de Saúl, y ya no volvió a ser el mismo este hombre. Ahora, yo quisiera hablar de la relación del rey Saúl con sus hijos en este caso. Por eso es que el mensaje se llama Saúl, un padre violento. Veamos algunas instancias donde el rey Saúl, a consecuencia de su celo por David, no le importó llevarse de encuentro a sus propios hijos. Y vamos a avanzar por cuestión de tiempo. La primera situación que quiero que veamos, hermano. Saúl, punto número uno. Saúl ofreció a su hija como trofeo a quien matara al gigante Goliat. Bueno, eche un vistazo conmigo en el capítulo 17, por favor, versículo 25. Dice: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Y mire usted, al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Y luego, ¿qué dice después? Y le dará su hija. Ah, bueno. Y le dará su hija. A ver dónde estamos. Y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel, dice el versículo 25. La hija mayor de Saúl se llamaba Merab. Merab aparece únicamente 3 veces en la Biblia, nada más. La primera de ellas aparece en 1 Samuel 14:49, dice, y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa, y los nombres de sus 2 hijas eran, ahí está, el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Bueno, ahí tenemos la primera vez que aparece en el versículo, en 1 Samuel 18:17, dice así, entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelee las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Ahora, hermano, ¿cómo puede un padre utilizar a una hija como un trofeo? ¿Cómo puede? La Biblia dice que Saúl estaba aterrorizado por la presencia del gigante. La Biblia dice que no podía, que por 40 días, que por 40 largas mañanas y tardes, el gigante salía y humillaba al pueblo de Israel. Y Saúl, el rey, que es el que tenía que dar la cara por el ejército, tenía miedo, mucho miedo. Entonces aparece delante de toda la gente y dice, miren señores, si alguno de ustedes se anima, el que mate a ese grandulón, yo le voy a dar riquezas. No va a pagar más impuestos en la tierra de Israel. Y además, ¿saben qué? Le voy a dar a mi hija. ¿Y qué tenía que ver la pobre muchacha usted? Es decir, ¿por qué estaba usando a su hija como un trofeo para eso? Y te voy a decir algo. Usted quiere ver, por ejemplo, Mical, que es la segunda hija de Saúl. Vamos a ver más adelante que Mical dice en la Escritura que amaba a David. Pero en este caso, esta mujer, Merab, guarda silencio. Merab no dijo una sola palabra en toda la situación. Es ese tipo de persona que dice, no, si es que yo no puedo hacer nada en contra de lo que diga mi padre, porque si digo algo en contra, él se molesta, él se enoja, y como es una persona violenta, pues yo le tengo miedo. No dice nada, simplemente la ofreció el papá como un trofeo para el que matara al grandulón de Goliat. ¿A él qué le importaba quién era? ¿A él qué le importaba la felicidad de su hija? ¿A él qué le importaba si a la hija se iba a llevar bien con el marido, si se iba a llevar mal, si así como le pegaba al grandulón le iba a pegar? ¿A él qué le importaba eso? Él ofreció a la hija como un trofeo para el que matara al gigante Goliat. Y mira cómo son las cosas. La ofrece al que mate al gigante Goliat. Resulta que David mató a Goliat. Entonces le correspondía que le entregara a la mujer. Y no se le entregó. Mire lo que dice el versículo que tiene enfrente, versículo 18. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente. Ah, bueno, un momento. Y peleé la batalla de Jehová. Pero, ¿cómo así? Pero si usted ya me había dicho, Señor, de que si yo mataba al gigante, usted me iba a dar a su hija. Y ahora me está diciendo que no, que tengo que ir a pelear la batalla de los filisteos. Es que ese era el tipo de persona, Saúl. Y hermanos, no se puede vivir de esa manera, porque Dios desecha gente así. No te va a usar el Señor en la vida si eres injusto. No te va a usar el Señor en la vida si eres un mentiroso de primera, que toda la vida está buscando la forma de mentir y de mentir y de mentir y de hacer las cosas al revés. Hermano, Dios nos va a desechar de esa forma. Salvo sí, seremos salvos porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero Dios no te va a usar con poder. El Señor te va a usar con la unción. No va a llegar, no te va a llevar tan lejos como Él quisiera llevarte. Y aquí tenemos esta situación de parte de ese hombre. No, yo te voy a dar a mi hija. Bueno, entonces me voy a casar con ella. No, pero hoy resulta que no. Hoy te la voy a dar siempre y cuando tú vayas y pelees las batallas de Jehová. No lo hizo. Ahora, no solamente eso. La tercera vez, hermano, fíjate, la tercera vez aparece en el capítulo 18, versículo 19. Y mira lo que termina haciendo Saúl con su hija. Llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, Hermano, por amor de Dios, ¿sabe qué dijo el papá? No, que no se case con David, que se case con Adriel. Y se le entregó a Adriel. O sea, ¿qué es su hija? ¿Un juguete? ¿Eso era su hija? ¿Un juguete? Yo doy mi hija a quien yo quiero. Primero se la doy al que mate al gigante. Después se la doy al que vaya a pelear las batallas de Israel. Ahora no, que se vaya con este mejor. ¿Se da cuenta usted qué tipo de padre era Saúl? Nunca se habla de los sentimientos de Merab. Nunca se dice si ella estuvo de acuerdo de casarse con uno o casarse con el otro. Merab fue una mujer silenciosa, ofrecida primeramente a David, y cuando ya estaba lista para entregársele a David, resulta que Saúl decide entregársela a otro hombre. Veamos el punto número 2. En el capítulo 19, versículo 1 y 2, el rey Saúl mandó a su hijo Jonatán a matar a su amigo David, hermano. Dice, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Jonatán se había hecho un buen amigo de David y a Saúl no le importó que su hijo manchara sus manos, escuche, con sangre inocente, porque Jonatán le dijo, papá, ¿y por qué quieres matar a David? Pero si David no ha hecho ninguna cosa mala, ¿por qué me estás mandando a mí, a tu hijo, a matar a mi amigo? Porque no le importaba, hermanos. Ese fue el tipo de padre que tenía Jonatán. A Saúl no le importó que su hijo manchara sus manos con sangre inocente. Y la Biblia categóricamente dice que David era un hombre justo. ¿Sabe qué es lo que le estaba enseñando en este momento Saúl a Jonatán? Le estaba enseñando que no hay problema en meterle el cuchillo a personas que te han ayudado. Que está bien que tú le puedes meter el cuchillo a aquel que te sacó de tu problema. Que tú le puedes meter el cuchillo a aquel que te ayudó a pasar el río. Que tú le puedes meter el cuchillo a aquel que te libró. Porque hay gente que es así, hay gente sin escrúpulos, hermano. Hay personas que son tiranos, son déspotas, como en este caso, el caso de Saúl. Porque el hijo le está queriendo que su papá vuelva en sí. Y le digo, papá, pero ¿no te acuerdas tú que él nos ayudó? ¿Qué importa? ¡Mátalo! ¡Qué difícil una situación como esta! ¡Qué difícil! Mira, hermano, en el año 2007 en Mississauga, Ontario, padre e hijo fueron sentenciados, he obviado los nombres por razones pues de seguridad con esta gente, ¿no? Fueron sentenciados a 18 años de cárcel por matar a su hija. El hombre mató a su propia hija y utilizó a su hijo para que matara a su hermana. 18 años de cárcel en Ontario. El año pasado, 2020, en Arlington, Estados Unidos, padre e hijo dispararon en un centro comercial. Los dos están en prisión. Y en Georgia, esto fue un caso bien nombrado el año pasado. En Georgia, padre e hijo mataron a un joven de color. Si usted se mete a Google y comienza a buscar padres e hijos que han cometido crímenes, hermano, no para la situación. Usted va a ver uno tras otro con videos de padres que instaron a sus hijos, que metieron violencia en el corazón de los hijos, que ellos tenían metido al diablo y metieron el diablo en el corazón de sus hijos también. ¿Y sabe qué? No es que los hijos eran violentos, no es que los hijos tenían al diablo, sino que los hijos querían complacer a su papá, querían complacer al viejo y terminaron haciendo cosas feas. Terminaron cometiendo crímenes, hermano. Y como repito, si busca, se va a encontrar cada cosa de situaciones como esta. Y eso es lo que pasó con Saúl. Quiero que vayas y mates a David. Pero ¿cómo se te ocurre que lo voy a matar? Es mi amigo, nos ayudó, libró a la nación completa cuando la nación completa estaba en opresión. ¿A mí qué me importa? Entonces, ¿qué te está enseñando? Que está bien que tú le metas el cuchillo a personas que te han hecho bien. Es que lo que pasa es que, mira, o tú sabes que tenemos que defender la familia, o hoy nuestro pellejo es el de ellos. Gente como si nunca hubieran conocido a Dios en realidad. En tercer lugar, Saúl ofreció a su hija Merab como un trofeo, y a su otra hija, Mical, la menor, la casó con David, pero escúcheme esto, con malas intenciones. Hermano, ¿usted se da cuenta de lo que estamos hablando? ¿Se da cuenta el tipo de papá que tenía esta gente? En 1 Samuel 18:20 dice, pero Mical, por lo menos, hermano, por lo menos, dice que Mical amaba a David, pero de Merab no dice nada. Merab simple y sencillamente, te vas a casar con David, está bien, papá. Allá es tiempo de que te vamos a entregar a él. Ay, qué bueno, papá. No, hoy no, hoy te vas a ir con otro. Está bien, papá, lo que tú digas, papá. Un hombre sin escrúpulos. Ahora, la hija menor, Mical. Bueno, entonces está bien que se case. Le pareció bien a sus ojos, dice ese versículo que tenemos ahí enfrente. Pero el versículo 21 dice, y Saúl dijo. ¿Se da cuenta usted? Hay un dicho por ahí que dice que hay personas que no dan paso sin guarache. ¿Sabe qué significa eso? Que hay personas que cuando hacen algo, ya tienen aquí en la mente qué es lo que van a hacer y la razón por la que lo están haciendo. Ellos piensan que engañan, ellos piensan que mienten, ellos piensan que son inteligentes, que son pícaros. Pero mire usted, ¿y qué fue lo que dijo Saúl? Yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. ¿Sabe cómo me imagino la escena? Mi hermano, no dice la Biblia que fue así, pero yo me la imagino de esta manera. Mical, hija, me he dado cuenta que estás enamorada de David. Y Mical ha dicho, ay papi, sí, me gusta Davidcito, me gusta. Bueno hija, yo te quiero complacer, cásate con David. Viejo hipócrita, él no quería la felicidad de su hija. ¿Sabe qué fue lo que quería él? Dijo, la voy a utilizar a ella para que me lo eche al plato. Eso dice el versículo. Se la daré para que le sea por lazo, para que la mano de los filisteos sea contra él. Digo pues Saúl a David por segunda vez, está bien Davidcito, no hay problema, ¿sabes qué? Tú serás mi yerno. Ay, mire hermano, si hay gente a la que hay que tenerle miedo, esa persona de malas intenciones. ¿Sabe por qué? Porque enfrente de usted son una cosa, pero atrás de usted son completamente otra. Delante de usted lo adulan, pero detrás de usted lo ponen en el piso. A esa gente hay que tenerle mucho miedo. Es difícil una situación como esto. La Biblia dice que Mical amaba a David y esto le pareció bien a Saúl. Saúl ya estaba tramando su plan malévolo. Sí, hija, cásate con David, porque él es un buen hombre. Pero mira, ¿sabe qué fue lo que hizo Saúl, hermano? Saúl, fíjate, ya estaba casado, se casó David con Mical, y bueno, ya estaban viviendo juntos, y un día, Saúl mandó a sus soldados a la casa de la hija. ¿A qué mataran al marido? A ver, hermanos, por amor de Dios, aquí estamos hablando de una persona insensible, un hombre violento, iracundo, déspota. En 1 Samuel capítulo 19, versículo 11 al 17 dice, Saúl envió luego mensajeros, ¿a dónde? A la casa de David. ¿Para qué? Para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a su marido. Le dijo, mira, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás hombre muerto. Y descolgó Mical. ¿Se puede usted imaginar esta escena? Mical descolgando a su marido por una ventana, ¿usted? ¿Por qué? Y imagínese que alguien le hubiera preguntado, dice, hija, ¿y por qué estás descolgando a tu marido? Es que mi papá lo quiere matar. ¡Qué familia! ¡Qué bonita familia, Dios mío! ¡Qué familia más disfuncional! Y todo por culpa de un viejo loco. Todo por culpa de un hombre que quería llevar su capricho adelante. Y no le importó llevarse de por medio a sus hijos. Dice la Escritura en un versículo siguiente, tomó luego Mical una estatua. Y mire lo que tuvo que hacer la mujer. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama. Claro, David ya lo tenía por allá escondido. Y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra. Y la cubrió con la ropa, metió la estatua entre las sábanas como para que dar a entender que David estaba ahí. La cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella dijo, no, yo no, ustedes no pueden hablar con mi marido porque fíjense que está enfermito. Es bien interesante, ¿verdad? No, mire, ustedes no pueden matarlo porque está enfermo. Espérense a que esté bien sano. Cuando esté bien sano, entonces se lo echan. Ahorita no. Entonces volvió Saúl a enviar mensajeros para que diesen a David, diciendo, tráigamelo en la cama para que lo mate. ¿Sabe qué estaba diciendo este hombre? Voy a dejar a mi hija sin marido. Y no le importó nada, porque Saúl era un hombre sin afecto natural. Era un hombre violento, tirano, desmesurado. En el versículo 17, entonces Saúl dijo a Mical, ah, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, ¿por qué él me dijo déjame ir, si no yo te mataré? Esa fue la respuesta que dio su hija. Hermanos, vivir con gente violenta es una situación difícil, terrible. Número 4. En 1 Samuel capítulo 20, versículo 27. Estas palabras son complicadas. Saúl le dijo a su hijo una gran mala palabrota, hermano. Mire lo que dice el versículo 27. Al siguiente día, leemos hasta el 30. El segundo día de la luna, de la nueva luna, aconteció también lo que leímos al principio. Que el asiento de David quedó vacío. Saúl dijo a Jonatán, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí ni hoy ni ayer? Él le contestó, bueno, porque fíjate que me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir. Y parará. Entonces, en el versículo 30, mire usted, hermano. Entonces se encendió la ira. Ahí está el violento. Ahí está el hombre con el que no se puede hablar. Ahí está el hombre que solamente sus chicharrones truenan. Ahí está el hombre que es my way or no way. Y aquí se hacen las cosas como yo digo. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Y mire, hermano, las otras versiones dicen más feo el asunto. La Nueva Versión Internacional, el versículo 30, mire lo que dice, al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán. Hijo de mala madre, exclamó, ¿crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre? Dios mío, bendito usted. Este hombre no es normal, ¿verdad? Ahora, mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente, el versículo 30. Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán. Tú, estúpido hijo de prostituta. Dios mío, lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti para vergüenza tuya y de tu madre? ¿De qué manera? ¿Qué manera más bien de un padre tratar a sus hijos? Hijo de la prostituta, hijo de la perversa, mala madre, desgraciada madre. Y hermanos, la madre de Jonatán no tenía nada que ver en el asunto. Pero una persona desquiciada y enferma y fuera de control ofende a medio mundo y no respeta a nadie. ¿Qué lenguaje más o es? Y maldijo a su hijo. Fíjate que cuando nosotros echamos un vistazo, que hemos estado estudiando los domingos en la noche la vida de Jacob, se da cuenta usted cómo dice la Biblia que Jacob quería a Benjamín, cómo Jacob quería a José, que le mandó a hacer su túnica de colores. En el último, bueno, el penúltimo capítulo de Génesis, en el 49, ya estaba Jacob a punto de morir. ¿Y sabe qué hizo? Mandó a llamar a todos los hijos y comenzó a darle bendición a uno por uno. Saúl no, lo maldijo. Esto debe ser una situación complicada, hermanos. El día de ayer, en televisión apareció un video que me causó una tristeza profunda, de un hombre que vive en el campo y fue filmado por unas familias cercanas, que agarraba un palo y con el palo se lo quebraba a su hijita que tenía 6 años de edad. Hermanos, y el hombre le quebró el palo a la niña y se fue, se buscó otro palo y le siguió dando. Y todo eso está en video. Ayer explicaron por televisión que en ese momento mandaron el video ellos a la policía, llegó la policía, lo metieron preso, ojalá, y que quede ahí por mucho tiempo. Después de eso se dieron cuenta que no solamente era con los hijos, que también era con la esposa, también era con la señora. Mi corazón, hermano, está con esta gente que sufre en silencio, con estos jovencitos que viven una impotencia. En estas partes del mundo usted sabe que si tiene un papá loco como ese, usted lo puede reportar inmediatamente. Mira, hay cantidad de foster homes aquí en Canadá, hermanos. Foster homes son aquellos lugares donde el gobierno ha quitado a los hijos por violencia doméstica, por abusos emocionales, por abusos físicos, por abusos sexuales, psicológicos. Quitan a los hijos y se los entregan a familias que andan buscando hijos. Son familias disfuncionales, son hijos con traumas. ¿Por qué? Porque vivieron con padres sin afecto. Y todos nosotros los cristianos, los hijos del Señor, debemos tener ese sumo cuidado. Porque, hermano, Saúl no se convirtió en un hombre violento de la noche para la mañana. Esto fue un proceso, fue una cosa, después fue otra, después hasta que perdió el control, hasta que se convirtió en una persona iracunda, hasta que sacó un vocabulario soez, hasta que no le importó pasar encima de sus hijas, hasta que no le importó mandar a su hijo a que matara a otra persona. Ya esto, hermano, ya es alguien completamente fuera de control. Esto ya es enfermizo. Y el punto número 5, ya esto sí es el colmo. El rey Saúl quiso matar aún a su propio hijo. En el capítulo 20, versículo 33, dice: entonces Saúl, mire usted, le arrojó una lanza para herirlo a Jonatán, hermano. O sea, ¿qué padre normal hace una cosa como esas? ¿Y sabe qué, hermanos? Yo a lo largo de mi vida, yo he visto episodios como este. En varias, alguna oportunidad, yo he compartido con ustedes unos vecinos que teníamos nosotros cabalmente enfrente a nuestra casa, de un señor que durante la semana el hombre ni buenos días decía siquiera, para nada, pero el fin de semana cuando llegaba borracho, ese hombre, hermano, todo el mundo le tenía miedo, llegaba gritando, encerraba, los hijos iban a encerrar a su cuarto, volcaba las cosas, quebraba el televisor, fíjate que la electricidad, hermano, la apagaba la electricidad para que todo el mundo hiciera lo que él decía. La señora, una enfermera, tenía un pánico a su marido. Qué lástima vivir de esa manera, siendo la vida tan corta. Qué lástima tener que soportar a una persona intolerable, violenta, como Saúl en este caso. En esta última escena vemos a una persona completamente fuera de sí. Una de las preguntas que hace muy a menudo la gente es: ¿cómo honrar a un padre que ha sido abusivo, que te ha maltratado, que te ha humillado, que nunca ha dado muestras de cariño y de afecto? Una de las versiones dice que le dijo estúpido. ¿Sabe usted que hay gente así? ¿Sabe usted que hay personas que no piensan, que son descontroladas, que una persona comete un accidente? Y déjeme decirle algo, yo crecí en un ambiente similar, en un ambiente donde cualquier cosita, si usted botaba algo, usted era un estúpido. Si usted se le caía algo en la mesa, mire, yo la primera vez que yo estuve en una casa de una familia allá en mi país, que estábamos comiendo y uno de los muchachos por accidente tiró un vaso de leche. Yo me asusté, ¿ok? Yo me asusté. ¿Por qué? Porque eso es lo que mi corazón tenía. Que si algo de eso pasaba, usted es un estúpido, usted es un bruto, usted es una persona aquí, usted es una persona allá. Pero ese día, cuando este muchacho tiró el vaso de leche y yo vi al papá que le digo, ay hijo, no te preocupes que esto fue un accidente. Y fíjate que eso sanó mi corazón. Esto es un accidente, accidentes pasan, hijo, no te preocupes. Y ya se levantó el señor, agarró una toalla, limpió, quitó y le sirvió otro vaso. Y 5 minutos más tarde, como que no había pasado absolutamente nada. Y yo dije, hay un lado bueno y positivo de las cosas en gente que es diferente, en personas que son distintas. Pero qué difícil es vivir de esa manera. Yo les he contado a ustedes también, hermano, que la primera vez que hubo teléfono en mi casa, hermano, para mí era una novedad todo eso. Y pusieron el teléfono y yo me le quedé viendo el teléfono y sonó usted. Y cuando sonó, dije, yo no fui. Para que no fueran a pensar que yo había hecho algo y que por algo que yo había hecho el teléfono había sonado. Porque ese era el ambiente, me explico. Es complicado, es difícil. Y esa es la pregunta que mucha gente hace. ¿Cómo puedo honrar a una persona que es enferma, que no es normal, que nos ha maltratado, que nos ha humillado, que nos ha hecho sentir que no valemos absolutamente nada, que nos trata de estúpidos, de brutos, mañana, tarde y noche? ¿Cómo se puede, pastor, cumplir ese quinto mandamiento de honra a tu padre y a tu madre? ¿Cómo se puede hacer eso? Y bueno, hay un par de cosas que me gustaría llamar su atención. Tener la influencia negativa de un padre debe ser una situación extremadamente difícil. Algunos hijos guardan silencio, lloran en silencio, porque te das cuenta que tu padre necesita ayuda, pero él piensa que no. Ahora, te quiero mostrar dos cosas que se me hacen interesantes. Primeramente, quiero que vea conmigo 1 Samuel 20, en el versículo, deja ver, versículo 28. Bueno, fíjate esto. Llega la fiesta de la luna nueva, o nueva luna, se sientan a comer, Saúl se da cuenta que no está David. Piensa, no dice nada. ¿Por qué no habrá venido? Quizás está impuro, quizás se fue a purificar, no dijo nada. Llega la segunda noche, no está David. Entonces le pregunta a Jonatán, ¿por qué no estuvo David ayer y no está David hoy? Entonces, Jonatán, aquí viene el asunto, papá. Aquí viene el asunto, papá. Muchas veces nuestras actitudes obligan a nuestros hijos a hacer un atajo de mentirosos. Porque lo que Jonatán dijo en ese momento no era cierto. David estaba escondido. No, fíjate, papá, que David me pidió permiso. Ya había hecho un arreglo Jonatán con David diciéndole, quédate por ahí escondido. Ah, yo te voy a decir cómo son las cosas. David no se había ido para Belén. David estaba ahí cerca. Pero, ¿qué pasa? Circunstancias y situaciones hacen que la gente sea mentirosa. Y aquí se atraviesa una situación delicada. Tenés un padre violento, tenés un padre intolerable, tenés un padre tirano, y no le podés decir la verdad, porque si le decís la verdad te mata, pues. Y la otra situación también que me pone en qué pensar, mis amados hermanos, es que en el versículo 33, entonces Saúl, mira, vamos a ver el 30, y quiero que vea despacito conmigo esto. Mire, entonces se encendió la ira de Saúl. Póngale atención a eso. Entonces se encendió la ira de Saúl. Ahora quiero que vea el versículo 34. Y se levantó Jonatán de la mesa, ¿de qué manera? Con exaltada ira. ¿Qué significa esto? Significa que los hijos aprenden las cosas que ven. Porque la amistad de Jonatán y David era una amistad pura, una amistad santa, una amistad maravillosa, linda. Jonatán tuvo que haber sido una persona noble en extremo, con un carácter dócil, afable. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estás viviendo con una persona que es violenta, una persona intolerable, una persona de esta naturaleza? Se aprenden cosas, hermano. Los hijos aprenden los vicios en las casas y los aprenden de sus padres. Por más que un padre le diga, usted no vaya a hacer lo que yo estoy haciendo. Mentiras. Uno aprende lo que ve porque se les ha modelado. Y aquí tenemos dos instancias donde nos damos cuenta de que Jonatán reacciona igual que su papá, con mentiras y aquí con ira. Ahora, no solamente Jonatán, ¿se acuerda usted que cuando Saúl mandó a matar a David a la casa de Mical, qué fue lo que hizo Mical? Puso una estatua en la cama. ¿Qué fue lo que hizo Mical? Le mintió a su papá. Porque no es cierto, ella dijo, ¿y por qué has dejado escapar a mi enemigo? ¿Sabe qué dijo ella? Papá, porque David me dijo que si no lo dejaba escapar me mataba. Eso no es cierto. ¿Sabe qué son palabras? Son palabras de una mujer con miedo, con pánico. Son palabras de una mujer que tiene enfrente a un ogro y que está a punto de poder hacer cualquier cosa con ella. Jonatán no permitió que las maldades de su padre entraran a su corazón. Y bueno, hermanos, cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, yo sé que es una situación complicada. Yo he escuchado cantidad de testimonios. Uno de ellos fue el de Joyce Meyer, cuando ella menciona que ella fue abusada por su propio padre. Y que era una situación que estaba ahí, y que ella los honraba, y que ella los ayudaba, y que ella estaba pendiente de ellos, pero esa situación estaba ahí, en el corazón, era una espina que estaba en ese lugar. Y hasta el día que ella habló abiertamente del asunto con su padre, y su padre cayó de rodillas arrepentido, pidiéndole perdón por lo que había sucedido en aquel entonces. Fíjate que Jonatán, a pesar de tener a un padre tan violento, a pesar de tener a un padre desquiciado, a un padre sin control, iracundo, de esas personas que solamente tienen escasos momentos de alegría, escasos momentos de contentamiento, que en una cena vamos a comer, pero ten mucho cuidado lo que vas a decir, ten mucho cuidado lo que vas a hablar o lo que vas a hacer, porque si se enoja el Señor, entonces ya has hecho a perder todo esto. Jonatán honró a su padre hasta el último momento. Curiosamente, fíjate que en 1 Samuel 31, versículo 1, dice, los filisteos, pues, mire hermano, que son los nuevos palestinos ahora, pelearon contra Israel. Y los de Israel, mire usted, huyeron delante de los filisteos. Y cayeron muertos los israelitas en el monte de Gilboa. Y mira lo que dice el versículo siguiente. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán. Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. ¿Qué significa? En esa guerra, en esa pelea que murió Saúl, también murió Jonatán. Quiere decir que Jonatán estaba allí defendiendo también a su padre. Hermanos, mi corazón y mis oraciones con todas esas personas que derraman lágrimas en la noche, personas que nunca han tenido una palabra de afecto de parte de sus padres, que nunca han tenido un abrazo, que nunca han escuchado algo positivo. Y déjame decirte, verás qué bien se siente. Qué bien se siente cuando una persona ha cometido un error
Y en lugar de recibir un agravio de parte de su padre, recibe un abrazo y le dice: hijo, puedes contar conmigo. Es una tristeza en realidad que en este mundo, con una vida tan corta, podamos vivir situaciones similares a esta. ¿Qué cuesta vivir en paz, amados míos? ¿Qué cuesta vivir en paz? Yo echo un vistazo al Medio Oriente y digo, ¿por qué que tenemos que matarnos los unos a los otros? Echo un vistazo a los shootings, a las balaceras que han habido alrededor de la ciudad. La policía hasta hoy sacó ya la fotografía de 6 personas que están relacionadas con todo esto, porque ya se les está saliendo de las manos. ¿Por qué tenemos que matarnos los unos a los otros? Claro, la respuesta también la da la Biblia. Por las batallas que tenemos en el alma, en el corazón, y porque Satanás, el diablo, ha venido a matar y a destruir. Pero Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Inclinen sus rostros, oremos al Señor. Padre querido, en esta noche, yo quiero suplicarte por todos esos niños abusados en todas partes del mundo, esos niñitos, niñitas que fueron a la cama con heridas abiertas ocasionadas por sus propios progenitores. Mi Señor, ten misericordia. Guarda el alma, el corazón de estos niños, y que esa influencia negativa de sus padres no perjudique su corazón. Que puedan encontrarte a ti, Señor. Que puedan darse cuenta que tú eres un padre de amor. Que tú nunca nos abandonas. Que tus brazos siempre están abiertos para nosotros. Bendice este mundo, Padre. Y te ruego por todos aquellos padres, madres, que necesitan ayuda, Señor. Libra a estos niños de esas manos groseras de esta gente. Queremos darte gracias a ti, porque tú eres nuestro Padre Celestial, porque tú eres nuestro Dios. Tu palabra dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, aún con todo Jehová me recogerá. Gracias, Señor, porque nos diste amor cuando este mundo nos abandonó, porque nos recogiste de la miseria y transformaste nuestras vidas y nuestros corazones, porque nos has dado razón de vivir, porque has transformado nuestra vida, porque has cambiado nuestro lamento en baile. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche, hoy es un buen día. Dígale al Señor: Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, al poner tu cuerpo y derramar tu sangre. En este día, Señor, te pido perdón por mis faltas y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.